una cerveza fría. Se apagan las luces, la música sube, la gente gozando, no hay quien lo dude, ese coro.
Se apagan las luces, la música sube, la gente gozando, no hay quien lo dude.
Es la cosa, de momento todos gritan.
Este señor es un merengue de cerveza.
Ah, caray, qué cosa fue lo que dije.
Que es un merengue que le pusieron cerveza. Bueno, no es eso, pero puede ser. Que es un merengue que sabe a cerveza. Tampoco es eso, pero puede ser. Para comenzar, déjame contarte que a mí no me gusta el merengue. Sí, sí, no me gusta ninguno de los dos. No me gusta ni el merengue de la música, perdón, I'm sorry, ni tampoco el otro merengue el que se come. Incluso me llevaron una vez al psiquiatra cuando estaba chiquito, porque me daban cake, todavía me pasa eso. Y entonces, ya a veces no lo hago, me da pena, porque es una especie como de acto de descortesía. Te traes un pedazo de cake y tú haces con el cuchillo, ¡fua! Y le quitas el merengue. Pero bueno, ese soy yo, imagínate, cada quien es como es. El caso, señores, que no se trata de un merengue de cerveza, sino que se trata de un merengue, que es el género musical, y con esta pieza que se llama Cerveza, dedicado a la cerveza. Por tanto, sí, cabe decir en español, y quién me va a decir a mí, no hay un abogado que no me diga, que me pueda decir a mí que hablé incorrectamente cuando dije que se trata de un merengue de cerveza. Este es Elvis Crespo, señores. Elvis Crespo, que es un gran cantante, un gran merenguero puertorriqueño. Tuve la suerte de entrevistar a Elvis Crespo hace años, en la época que yo tenía mi revista de música, en la época que él integraba el grupo que se llamaba Automanía. Automanía es mi programa de automóviles, aquí justamente en Radio Televisión Martí. El grupo se llamaba Grupo Manía y él estaba ahí, se separó. Él se separó del grupo, se fue solo. Y recuerdo que en la primera edición de los premios Billboard, que eso fue el día 5 de abril, 4 o 5 de abril, creo que fue sábado 4 de abril, domingo 5 de abril, exacto, del año 1998, y fue la primera vez que se creó el Latin Billboard, o sea, los premios Billboard latinos. Y se hizo lo que se llama un showcase, que es una presentación íntima para la prensa de artistas debutantes. Y en ese show, que fue un hotel aquí importante en Miami, esa noche, yo fui invitado por lo de la revista que en ese momento dirigía, y en esa fue la primera oportunidad que vi a Elvis Crespo en vivo solo. Y es una sala muy pequeña, era una especie de cabaret, pero muy chiquito, solamente para periodistas de música en ese momento. Y Elvis se presentó solo con su grupo. Ese día se presentó también allí un grupo muy bueno, por cierto, de rock and roll, que se llamaba Cinco Souls, Cinco Almas. Y quien lo dirigía, tú sabes quién era Chris Pérez, el que era en ese momento el recientemente viudo de Selena, que no sé qué se habrá hecho él. Y tenía ese grupo también, y se presentó un grupo de rock and roll interesante que se llamaba Fiel a la Vega. Y se presentó también un grupo que me encantaba, que cubano-americano, que se perdió, que se llamaba Fulano de Tal, después se quitaron lo de Tal, se quedaron solamente con Fulano. Un día voy a traer acá esa música, porque Fulano hizo un disco magnífico y tenía una canción que se llamaba Los Demás, buena canción. Y eso se perdió. De todo ese panorama de personas y artistas debutantes que te estoy contando, Fiel a la Vega continuó, pero sin duda el que llegó a grandes niveles de popularidad fue Elvis Crespo, que inmediatamente, después de haberse presentado aquella noche ahí, salió con... ¿cuáles son los...? A ver si señores se acuerdan. Una es Píntame, Pinta tu Carita, Pintor. ¿Y cuál es el otro? Simplemente, ¿no? ¿Cómo se llama la otra canción? Suavemente. Suavemente Píntame. Me rectifican mis amigos Viñi, Píntame. Y si ustedes escuchan... Esto no es broma. Si ustedes escuchan a Mai cantando ahí, porque él apretó el micrófono por interno para mí, no para ti. Pero Viñi, el querido Viñi, ahora decimos Viñi aquí gracias a Mike, Viñi se encuentra ahí, Viñoli y Mike, señores. He comentado todo esto simplemente una especie aquí de ampliación del tema, porque realmente estarás diciendo que qué está pasando hoy aquí en la barbacoa de Pepe con tu amigo Pepe Forte en esta emisora que es Radio Martí. Y a esta hora, como decía Viñoli, óyeme, esta canción no creo que sea muy apropiada para la hora que sale tu programa. Tú que siempre estás justificando que las canciones tienen que ver con un momento del día, especialmente esta hora. Pero señores, el asunto está que esta pieza de Elvis Crespo se llama, que además me la acaba de conseguir cortésmente, la consiguió pues Viñi, esta pieza se llama La Cerveza. Y el tema que tengo esta noche para ti hoy aquí está dedicado a la cerveza. Te voy a contar esta noche la historia de la cerveza, que además he pasado un trabajo tremendo ¿en qué? Un trabajo tremendo no en conseguir información de la cerveza que se consigue, sino un trabajo tremendo en reducirla, porque la historia de la cerveza es tan interesante y es tan larga. Y la cerveza tiene tantas variantes y tiene tantos ángulos y tantas cosas que estaríamos hasta mañana. De manera que traté de reducir la historia de la cerveza, traté de reducir incluso toda una serie de detalles de demográfica hoy día, cómo se consume todo eso, y sobre todo la evolución. Y también tuve que hacer un gran sacrificio a la hora de comprimir la cerveza para solamente mencionar las más representativas, porque la cerveza es tan disímil. Pero tú sabes por qué te estoy contando lo de la cerveza, y por eso fue que comenzamos con la pieza que se llama Tal Cual, de Elvis Crespo, por el hecho de que este año 2018 es un aniversario más de la fundación de lo que fue la primera gran fábrica, no la primera, pero fue la primera gran fábrica de cervezas de Cuba, la primera gran y cervecería donde se dispensa, donde se ofrece la cerveza, donde se vende, donde se comercia la cerveza. No, fábrica de cerveza. La primera gran fábrica de cerveza de Cuba, señores, fue la Tropical, fundada en el año 1888 y en La Habana, en Marianao, se encuentra ahí. Yo recuerdo que ese fue el año que nació mi hijo. Yo recuerdo que estaba tan disgustado con el hecho de que, no, con el nacimiento de mi hijo, claro que no, sino con el hecho que en ese año 1988, porque mi papá trabajó muchísimos años como contador en la Tropical, ya después del 59, antiguamente no, y mi papá incluso se retira incluso de la Tropical. Yo estaba tan apenado que una de las grandes, industrias cubanas, tan famosa, tan conectada con uno de los grandes consumos de Cuba. El cubano es cervecero por naturaleza, acaso motivado por el asunto del clima caluroso de Cuba. Y llegó el año 1888 y cuando tú entrabas, debe estar todavía, me imagino ahí, cuando tú entrabas por la avenida 41, que entrabas por el costado de lo que era la oficina que estaba adelante ahí, en 41 y 48 o en 41 y 50 aproximadamente, por esa es la dirección. Había un correo, una gran calle, después se pusieron Pedro Marrero. Tú entrabas por ahí y finalmente terminabas bajando donde estaba la embotelladora que estaba debajo, que ya cae prácticamente en el área de Puentes Grandes. Y a su lado se encontraba la fábrica de hielo, que ambas nacieron casi al unísono. Pero antes de llegar y cuando tú ibas por ese caminito, se encontraba ahí la primera destilería de la Tropical, bonita, con todos los aparatos estos de vapor, parecía un pequeño ingenito chiquito, bajo un techito. Ahí estaba la Tropical del año 1888, de manera que en el año 1988 fue el centenario de la Tropical, y señores, aquello pasó sin pena ni glorias. Si hubiera sido Cuba otro país en ese momento, habría habido una gran celebración, la compañía habría hecho una gran celebración, el centenario, celebrando el centenario de la fundación de la compañía, y nada. De hecho, de alguna manera, que te cuento, hasta me alegro, porque para entonces la cerveza en Cuba en el año 88, beberse una cosa que era tan común en Cuba, que donde quiera un cafetín, las bodegas en Cuba vendían cervezas, donde quiera había una cerveza. La cerveza estaba en las fondas, estaba en los restaurantes, se vendía para la casa, todo eso. Parte de la gran publicidad de Cuba, de la televisión cubana antes del 59, pasaba diametralmente por la cerveza. Ahí está el caso de Manolo Ortega, que anunciaba la Tuey, que decía la Jacarandosa, y en una época interesante en que los comerciales había que hacerlo en vivo, todas las cosas que se hacían en vivo en la televisión cubana y en la televisión americana, había que hacerlas en el momento. Si había una persona que estaba pues propagandizando un cigarrillo, el estudio se llenaba de humo porque la persona encendía el cigarrillo en el estudio, fuese cigarrillo, tabaco, y la cámara le llenaba de humo, lo que fuera, y dicen que Manolo Ortega se tenía que beber la cerveza en vivo, espumante la cerveza aquella, la Jacarandosa, porque los comerciales se hacían de esa manera. De manera que después de toda esa historia bella, tremenda, de pronto para el año 88, no solamente la cerveza en Cuba era una quimera, a mí que me encantaba la cerveza, ya no, pero me encantaba la cerveza, conseguir una cerveza. Recuerdo que en esos días me encuentro con un amigo, coincidimos en una guagua en La Habana, y yo le comenté a él, mira tú qué cosa, ahora me viene a la mente esta conversación contigo aquí. Y le comenté, le dije, fulano, ay, oye esto, tú qué locura. Ahora Mike y Viñoli, Mike que nació aquí, y Viñoli, este servidor casi años que vivimos en Estados Unidos, este diálogo nos fue a aparecer, incluso yo mencionándolo, habiendo sido yo protagonista de este diálogo, nos fue a aparecer tan disparatado, que me encuentro con mi amigo y le digo, ayer me tomé dos cervezas, con una gran cosa, porque era una gran cosa. Había chocado yo con dos cervezas. Y él me oye y me dice, sí, ¿dónde fue? Y de pronto el padre me dice, Pepe, ¿tú escuchaste ahí lo que tú acabas de decir ahí? Digo, sí, que ayer me encontré con dos cervezas. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo viviremos en un modo en que una cosa tan común como beberse una cerveza o mil cervezas, mil cervezas es una exageración, pero está en un modo coloquial de hablar, cuando beberse una cerveza o beberse cinco cervezas en el mundo entero es una cosa común y tú la estás subrayando como una cosa extraordinaria, como una cosa fortuita, porque lo fue realmente, fue una cosa que fue de accidente y por ahí pasó. Pero además, por otro lado, ¿qué decir sino el hecho que después que la cerveza cubana llegó a tener rango internacional a nivel de calidad, la cerveza cubana después del 59 lo que hizo fue empobrecer, no sabía nada la cerveza cubana, pésima cerveza, incluso se fermentaba, se ponía vieja, qué cosa, ¿no? Hasta eso se empobreció en Cuba, hasta la cerveza se empobreció en Cuba. De manera que, habiendo hecho esta introducción, déjame contarte primero un poco acerca de la historia de la cerveza, cómo la cerveza ha llegado hasta nuestros días, y a continuación, hacerte la historia esta, que quizás no la conozcas, de las cervecerías de Cuba, especialmente el caso de la Tropical, que ahora justamente está cumpliendo ¿cuánto? Si fue fundada en el año 1888, estamos en el año 2018, pues ahí te lo dejo, saca la cuenta, de manera que este año marca nuevamente un aniversario redondo de la fundación de la Tropical, y me duele tanto que si hay que celebrar, se celebra de una manera tan pésima, y por otro lado, que además, por otro lado, ni siquiera se celebre. Bueno, vengamos ahora, ya teniendo en cuenta que la Tropical es la motivación de todo, vengamos ahora a la cerveza. Mira, me puse a encontrar aquí cosas y me topé con que la cerveza es una de las más, vamos a decirle, ok, la cerveza es una de las más viejas y más consumidas bebidas alcohólicas en el mundo. Y es, vamos a decirle para que me entiendas, vamos a decirle, si decimos comestible, vamos a decir bebestible para que me entiendas. Es el tercer bebestible más popular del mundo. ¿A qué me refiero? Fíjate tú, a que quien la antecede a nivel de consumo, por supuesto, ¿quién es? El agua. El agua es lo que más se bebe en el mundo. En segundo lugar, lo que más se bebe en el mundo es el té. Y si no, pregúntalo a los ingleses. Y en tercer lugar es la cerveza. Yo pensé, francamente, que iban a ser los vinos. Sin embargo, con este conteo que me encontré en este nivel. Primer lugar el agua, segundo lugar el té, tercer lugar la cerveza. La cerveza se fabrica con granos de cebada germinados u otros cereales cuyo almidón se fermenta en agua con levadura. Y la mayoría de los estilos de cerveza se hacen usando una de las dos especies de microorganismos comúnmente llamados levaduras, que son, a la larga, hongos que consumen azúcar y producen alcohol y anhídrido carbónico. Se le considera gaseosa la cerveza porque la cerveza tiene burbujas de gas, y la presencia de las burbujas de gas en la cerveza, cuanto más tenga, se interpreta como calidad de frescura. O sea, una cerveza que cuando tú la destapes o cuando tú la sacudas no sea burbujeante, y lo mismo pasa con la espuma, si eso no ocurre, se considera que la cerveza, en primer lugar, no está fresca, que es una cerveza vieja, y en segundo lugar, que tampoco es una cerveza de calidad. En el caso de la espuma es un poco aparte, porque la espuma, o sea, el grosor de la espuma, el vigor de la espuma, todo eso está relacionado también con la temperatura, pero en el caso de las burbujas, no. Se considera de esa manera, como te acabo de contar. Ahora, en el caso de la palabra, hablamos aquí semánticamente. ¿De dónde es que viene la palabra cerveza? Que se escribe con C primero, no escribe cerveza con S porque falta ortografía, y tiene Z, o sea, es cerveza, es como se escribe. Bueno, aparentemente la palabra viene del celto latín, o sea, de una mezcla de la lengua celta con la latina, que se escribe cervecia. Mira, ahí sí es con S, cervecia. Y se cree, aunque hay historiadores que dicen que no, que esto puede ser que sea incluso hasta una payasada, pero se cree que la palabra cervecia, que deriva después en cerveza, viene de una relación con la diosa Ceres, que la diosa Ceres nada tiene que ver con Acere. La diosa Ceres es la diosa de la tierra y de los cereales, y entonces después lo que es vis significa la fuerza. Así que quiere decir que se mueve la tierra con fuerza, y de ahí viene entonces la palabra cervecia, que después se va moviendo, por lo menos se va moviendo, iba a decir corromper, pero no creo que sea correcto, se va moviendo por lo menos las lenguas romances, que son aquellas que vienen del latín, se mueve que a cerveza, que es en portugués. Se mueve también a cerveza, que es muy parecido, que es en gallego. En Extremadura es cerveza. Y en la lengua retrorrománica es yerbosa, con G, yerbosa. No le pongas a la niña yerbosa porque parece gervasio. Bueno, por ahí va. Ahora, la raíz que sí no he dado con ella es aquella que tiene que ver con que todo es BI, o sea, que vir o birre o birra, que es también en otras lenguas que son en este caso, pues, lo mismo romances que de extracción o por lo menos de herencia germana o eslava. Y ahí está el caso romance. En francés es viere, es como es. No sé cómo será vieja en francés, tú sabes que para francés no nací. En holandés es bier, en italiano es birra, ¿ok? Y en ruso, que eso me lo aprendí, en ruso es piva. Si hay alguien que trabaje en los puertos de Cuba, recordará que en los años 80 llegaba mucho a La Habana un barco yugoslavio que se llamaba Piva. Esto es un detallito aquí ahora. Y yo estoy convencido que estas cosas, las cuales yo me acuerdo, yo no soy el único. Históricamente, la cerveza fue desarrollada por los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. Aunque algunos historiadores ubican conjuntamente con la aparición del pan entre 10.000, el año 10.000 y el 6.000 a.C., ya que tiene una parecida preparación agregando más o menos agua. Sin embargo, los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua. Así que fíjate tú, una forma, y ahora seguramente los cubanos que inventan todo dicen, ¿what? El problema sería conseguir el pan. Dirían, ¡guau! Pepe acaba de decir que una fermentación del pan en agua da cerveza. No dije nada, porque no quiero que vaya a pasar algún accidente, lo que sea, pero eso es lo que aparece en los textos de historia de la cerveza. Y los egipcios son de los primeros que comenzaron a hacer esto. Ahora bien, si esto está en este caso con pan, en el caso del Oriente, ya me refiero a China y toda esa área, se usaba arroz y también se usaba bambú. Y la cerveza propiamente dicha, ya la cerveza, francamente, dejando este lado, que es el lado este que es asiático, y el lado que es la costa norteafricana, que es el caso de Egipto. Si alguna región de la Tierra es importante en el desarrollo de la cerveza, es Europa. Y hay países en particular, o sea, desde la época de Roma, desde la época del Imperio Germánico, todo eso, la cerveza tiene gran importancia en Europa. Europa es un continente muy consumidor de cerveza, y pues seguramente por el hecho de la cebada, Europa es uno de los grandes sitios en el planeta que tiene gran tradición cervecera. Y la cerveza propiamente dicha aparece en Europa tan temprano como el siglo XIII, ya con una forma muy próxima, muy pegada a esta cerveza que nos tomamos tú y yo ahora. Y por supuesto que tiene, en ese caso, tiene una característica la cerveza. La cerveza tiene un amargor, y el amargor viene del lúpulo. Y porque el asunto es que una parte de la cerveza, que es lo que se llama malteado en su proceso, el malteado se había inventado antes, y el malteado sí va un poco más por el lado dulzón que por el lado del lúpulo. Ahora, para parar aquí, los restos arqueológicos más antiguos de producción de cerveza en Europa datan del Neolítico, en una estratificación que fue hallada entre 5.500 a menos 4.000 años antes de Cristo. Y los celtas conocían la elaboración de la cerveza y llevaron consigo ese conocimiento cuando se extendieron a la península ibérica, o sea, nuestra madre patria en España, donde su uso y elaboración se desarrolló muy pronto. Muchas cervezas, por supuesto, que reciben el distintivo según el color, por eso es que hay cerveza ámbar, roja, rubia, negra, y algunos de los principales estilos de cerveza son, según su fermentación, son la tipo Bock, la Pilsner, la Lager, la Vienesa, la tipo alemana, la estilo belga, la toscana, que es italiana, y las tipo Ale, que son básicamente las que tienen que ver con el Reino Unido. Vamos a dejarlo en este momento ahí, hasta este momento, la primera media hora esta, contándote un poco la historia de la cerveza, que es mucho más grande que todo esto, ¿sabes? Mucho más grande, pero ahora cuando regresemos y vamos a entrar directamente en la historia de la cerveza cubana. De manera que para salir aquí ahora, aquí está esta pieza que se llama Tatuaje. Esta pieza que se llama Tatuaje, que es de Conchita Piquer, que dice un marinero rubio como la cerveza. Eso lo acaba de cantar Viñoli. Te la dejo y regreso contigo apenas segundos, ¿sí?
El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto una noche de cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tan guado como su corazón. En su boca amarga había la tristeza, doliente y cansada de la pobre de hoy. Y ante dos copas de agua ardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Con este nombre de mujer es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado este nombre de mujer.
Entre paréntesis, el agua es uno de los elementos más comunes que existen en la faz de la Tierra. Sin agua no podemos vivir. Sin embargo, hay muchas curiosidades relacionadas con el agua que la mayoría de las personas desconoce. Por ejemplo, ¿por qué dicen que un vaso suda cuando recibe agua muy fría en su interior? Por supuesto que no suda. Este fenómeno se conoce como transferencia de temperatura por convección y no es otra cosa que la condensación de la humedad del aire del exterior. Hay incluso diversas técnicas para obtener agua del aire que se basan en esta propiedad. Lo mismo sucede con los espejuelos. Los cristales se empañan al salir a la calle después de estar unos minutos en una habitación con aire acondicionado. ¿No es cierto? Aquí va otra. Si después de bañarnos bajo la ducha estamos limpios, ¿por qué después tenemos que lavar la toalla? Y otra más. ¿Sabía usted que el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico? ¿Y qué impresión le causaría conocer que una sola gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable? ¿Acaso se ha fijado usted en que las ovejas no beben agua en movimiento? Ahí les dejo esas notas de tarea. Busque las respuestas y estoy seguro de que pasará un día muy entretenido. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Say, turning my cerveza
Este es, señores, Tommy Alverson. Y esta canción se llama Uno Más Cerveza. Y él va contando en inglés ahí que se pasa unas vacaciones en México y dice que por lo menos lo bueno que tuvo fue que aprendió el español rápido. No aprendió nada. Porque dice él que uno más cerveza, señorita, es... Deme otra cerveza, señorita, pero es... Deme otra cerveza, señorita. Otra cerveza más, pero uno más cerveza. Pasa, la chiquita lo entendió, ¿no? La chiquita lo entendió, pero él se cree que aprendió español, Dios. Tony, uno más cerveza, señorita. Bueno, con esta canción que me la acabo de dar aquí, pues, mi amigo Viñoli, que cosa que agradezco mucho, pues me hacía falta esta canción para el tema que tenemos hoy, que es la cerveza. Aquí, señores, en Radio Martí, soy tu amigo Pepe Forte. Esta canción tampoco es de 10 de la noche, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y este programa se llama La Barbacoa de Pepe. La Barbacoa de Pepe está aquí hoy, tiene olor a cerveza, ¿eh? Y vamos a hablar de eso ahora. Ahora bien, antes de llegar ahí, como te había comentado en el segmento pasado, ahora en la media hora, esta inmediata que acaba de pasar, que parte de la elaboración histórica de la cerveza viene del pan. Incluso hay historiadores que dicen que el nacimiento de la cerveza es paralelo al nacimiento del pan. Y como te conté que en Egipto, pues, hacían cerveza de pan, metiendo pan en agua y no sé qué. Déjalo ahí, yo no te dije nada, porque si no, tú sabes. Pero bueno, por ahí va. Como sale de ahí, me acaba Viñoli de traer esta frase, que a ver si puedo decirla con una voz profunda, histórica, que dice, la frase dice lo siguiente: cada grano de trigo utilizado en el pan lleva en sí la triste historia de no haber sido utilizado en una cerveza. Firmado Vigny. Eso lo acabo de escribir ahora. Y él dice, tiene razón, yo de verdad que me ha conmovido. Ganas de llorar. Me ha conmovido porque realmente hay momentos en la vida en que uno prefiere una cerveza con pan. Eso es la pura verdad. Entonces el pan, que yo sé que es, como dice Viñoli, que significa el pan, incluso no solamente el pan como tal, hablando como tal, el pan fuera independientemente de tu conciencia. El pan se ha quedado como genérico de alimento. El mundo dice, no, se llevaba el pan a la boca y el hombre el pan y no sé qué. El pan es el pan, señores. Y fíjate que una de las grandes cosas, el programa no es el pan, pero ya Mike acaba de anotar ahí que el programa del pan viene. El pan es tan importante, porque el pan, pan, el vino, vino. El pan es tan importante que incluso recuerda que una de las grandes batallas, que incluso él se arrodilla y todo cuando lo logra, y da gracias a Dios, es Robinson Crusoe. Cuando se queda solo ahí en la isla desierta, se queda solo ahí, y él trata, se hace su cuevita y va haciendo sus cosas hasta que él finalmente un día por accidente encuentra unos grados de cebada, no sé qué cosa, por pan. Y termina el pan, pan, el pan, pan. Él terminó haciendo el pan y fue una cosa tan grande que él lograra. De haber hecho un pan pésimo. Posiblemente el pan que Robinson Crusoe logró en la isla desierta, seguramente era mejor que el pan aquel que tocaba, cuando yo lo vi, el de los 80, el que tocaba la pan. Seguramente era mejor, pero entonces era un pan terrible. Pero el caso es que el pan es una cosa tremenda, pero lo que dice, según Viñoli, es cierto, que hay ciertos momentos en la vida en que uno negocia el pan por una cerveza, porque la cerveza, de verdad, la cerveza ruita como está ahí con sus espuma, la cerveza es tan divertida. En el caso nuestro en Cuba, que es un país tropical, es una bebida tan importante porque es un país con calor, y por eso que La Habana y las grandes ciudades tienen los grandes portales para que el viento circule, todo eso. Y la cerveza, por ejemplo, es mucho más apropiada en Cuba. Y qué bueno que Cuba reaccionó bien a eso. La ciudadanía cubana, me refiero ya cuando comienza con su sentimiento de nacionalidad. La cerveza progresa más en Cuba que el vino. Porque a diferencia de otras cosas, a través de la cultura gallega en particular, y la cultura española, la hispánica, pero la gallega en particular, trascendió que nosotros seguimos equivocadamente en Cuba, comiendo comidas que no son de verdad que pues apropiadas para el trópico. A mí me encanta, yo lo hago acá, lo hago yo, lo compro, lo que sea, me encanta una fabada, me encanta una garbanzada, pero eso la gente, por eso que hay cosas de Rudecindo en Tres Patines que dice que le sacaba a comer una fabada en una fonda en La Habana ahí, Rudecindo, el personaje de Tres Patines, dice que le salen unas gotas de sudor gruesas, y es que es mucho calor. Y la otra cosa es el vino. El vino es una maravilla, yo adoro el vino. Y me encanta el vino, sin embargo, tú te das cuenta que el vino que calienta tanto, el vino es mucho más apropiado para regiones y para latitudes más altas que para el trópico. El asunto está que estas cosas que te acabo de comentar, incluso los cubanos seguimos vistiéndonos con pantalones largos y con camisas, cosas que, por ejemplo, los ingleses, que son tan inteligentes, los ingleses cuando se van a Australia, que tiene una latitud totalmente distinta a lo que es el Reino Unido, inventan, y lo inventaron primero que nadie, ir a trabajar con shorts, con camisa, mangas cortas, cortas y corbatas. Y nosotros seguimos aferrados a la tradición hispánica más profunda, sobre todo gallega, que son de las provincias del centro y del norte, que hay frío, aferrados a esas cosas que no se avienen a nuestro clima. Sin embargo, en el caso de la cerveza sí hay una coherencia entre el consumo de cerveza y el clima en Cuba. Hago esto por lo que fuera. Para terminar con Viñoli, que tiene ese lado, esa vis filosófica, me dijo que él había escrito una vez una cosa que dijo, cuando muera, más o menos así, cuando muera y me incineren, quiero que coloquen mis cenizas en una maraca para seguir sonando. Me puso eso ahí. Esto yo me parece una cosa genial. Yo trataré, si él se va primero, como dice la canción, trataré de que sí, que se haga eso, y trataré de asegurarme que vaya a parar un par de güiras con palitos, que son las maracas. Esencialmente, la única cosa es que lo que él quiere es totalmente equivocado, porque una maraca llena de ceniza no suena. Él se cree que suena, puf, puf, puf. Tendría que tener piedrecillas, pero él dice que sí. Viñoli dice que sí, que si lo meten en la maraca en forma de ceniza va a sonar. Totalmente inaccurate, como se dice en inglés. Pero bueno, ahí te lo dejo. Sí, Viño, acabo de decir aquí lo de las maracas. Bueno, ahora bien, habiendo dejado todo esto, sé que este programa se va haciendo así, que voy cruzando la calle para allá y para acá. Porque aquí no solamente aprender, aquí uno se entretiene. Vamos ahora a lo que es las cervezas cubanas. Okay. Lo que se cree que es el origen de la cerveza cubana no está en la tropical, que como dije es el año 1888. El origen de la cerveza cubana viene del año 1841. Es lo que se cree que es la primera industria nacional de cervezas en Cuba. Y ocurre que en Águila y San Rafael, en la época que no es lo urbana, la intersección de calles que es hoy día, ahí donde se encontraba la tienda Roseland, que uno decía Roselán y todo aquello, con la parada 22 a la 54, todo aquello ahí. En esa época La Habana no era de esa manera. Bueno, allí, que eso a la larga de todas maneras, aún en esa época ya eso era pleno corazón de la capital, en La Habana. A mediados del siglo XIX, allí hubo en esa área una fábrica de cerveza cuyo dueño intentó sustituir la cebada, esto es una locura, por jugo de caña, o sea, zumo, guarapo, hacer cerveza a través de caña de azúcar. Me parece genial. Sin embargo, aunque esto se le considera el nacimiento de la cerveza cubana puntualmente, en el año 1841, cuando Juan Manuel Asbert y Calixto García, que no tienen nada que ver con el Libertador, empezaron a producir esta cerveza allí, de todas maneras, este invento de hacer cerveza a partir de caña de azúcar no funcionó, fracasó. Y ellos lo que pasó fue en ese momento con que esta fábrica hizo sus cositas, se prefirió hacer lo que se venía haciendo, que era seguir importando la cerveza de fuera, embotellada en Cuba, la cerveza venía en barriles. Y lo estuvieron haciendo así hasta el año 1883, en que se instaló en la ciudad de Cárdenas una fábrica para producir cerveza. Pero, de manera fortuita, a través de los impuestos, señores, han logrado cada cosa en el mundo. Los impuestos han logrado revoluciones, han logrado revueltas, protestas, y a veces los impuestos han terminado creando cosas buenas como esto, porque nadie quiere impuestos, nadie quiere pagar impuestos. Ocurre que en el año 1888 se produce en Cuba un alza de impuestos sobre las importaciones. Inmediatamente los inversionistas cubanos o los empresarios cubanos, lo que tú le quieras llamar, dijeron, vamos a hacer nuestra cerveza porque importar cerveza cuesta muy caro. Y esa es la razón por la cual en el año 1888, en entonces ya era Puentes Grandes, es que nace la tropical, que es el sujeto y es lo fundamental de nuestra conversación hoy. Así que por esa razón es que ocurrió que nace la tropical en el año 1888. Por supuesto, se empezó a hacer en Cuba allí, pero la tropical importó maestros cerveceros franceses, alemanes, que fueron contratados especialmente para que desarrollaran la cerveza cubana, a pesar de lo cual, la cerveza de la tropical, de las variedades que tenía, era en estilo, bueno, por lo menos en los tiempos de fundación, era una cerveza del tipo vienesa. En el año 1888 también se fundó la fábrica de hielo, el día que hicimos aquí el programa de hielo, que estaba justamente pues asociada a la fábrica de cerveza, y esto era propiedad de Ramón Herrera San Cibrián, que era bisabuelo de Julio Blanco Herrera, magnate del azúcar, quien posteriormente produciría el 58% de toda la cerveza que se elaboraba anualmente en Cuba en los años 50. O sea, la tropical, señores, a pesar de que había varias fábricas de cerveza, como tú bien sabes, la tropical era la reina de las fábricas de cerveza. En los inicios, la marca las marcas en el mercado que hacía la cerveza, que era la Tropical, que era clara, tipo vienesa. Sin embargo, tenía una tipo oscura, que era la Excelsior. Tenía la Cristal Palatino, que era más clarita. La cerveza tipo Munich, oscura, que era la Tivoli. La Tivoli, que además, cuando cumplió 50 años la compañía, por eso es que cuando tú llegas ahí, el edificio que después terminó siendo, yo no sé ahora, el Ministerio de Industria Alimenticia, que como lo mencioné ahorita, que se encuentra ese gran edificio donde se dirigía, que está en 41, entre 48 y 50, hoy día es el municipio Playa, están las chapas en las columnas de afuera, están las chapas a relieve, hay una que dice Tivoli 50. La Tivoli 50 fue por el 50 aniversario de la cerveza. Y Tivoli, como tú sabes, es un parque de diversiones en Europa. La Tivoli, y también estaba la Maltina, porque hacían Malti Maltina. La Tropical en general, como te conté, era tipo vienesa, pero la exquisitez de la marca trascendió Cuba, las fronteras de Cuba, y comenzó a ganar premios en Europa y en Estados Unidos. Y, por ejemplo, en particular, se llevó estos premios que fueron significativos, grandes premios a las exposiciones esas de productos, exposiciones de corte internacional. Por ejemplo, en Londres, en el año 1896, la cerveza Tropical recibió un premio. En Bruselas, la capital belga, en el año 1897 también, y recibió diploma y gran premio en la Exposición Internacional de Progreso. Eso fue en París, ya en el siglo XX, en 1912 fue eso, y medalla de oro en la Exposición de Agricultura e Industrias de La Habana. La Habana también tuvo una tremenda feria, eso fue en el año 1909, y otra vez, ahí mismo otra vez, recibe en el año 1911, recibe un galardón semejante a ese, medalla de bronce en la famosa Exposición de San Luis del año 1904, que es cuando corre el Andarín Carvajal, la historia que te conté yo aquí, y estas medallas se iban exhibiendo, como era costumbre, esas cosas han desaparecido, se ponían en la etiqueta. Ahora, esto sigue, la cerveza cubana sigue, y antes del año 1919 estaba la Santiago de Cuba, Santiago Brewing Company, que fue fundada en Santiago de Cuba, bajo la dirección de don Enrique Schweig y Chacín, y las instalaciones fueron adquiridas por la compañía Ron Bacardí Sociedad Anónima. La fábrica de cerveza de Atuey estaba situada en el barrio de San Pedrito de Santiago de Cuba y la nueva destilería fue inaugurada el día 4 de febrero del año 1922. En sus primeros 21 años, la producción y las ventas en la fábrica de cerveza San Pedrito en Santiago de Cuba aumentó cinco veces. A fin de atender la creciente sed de Cuba por la cerveza Atuey, la cervecería Modelo entonces fue creada en el año 1947 y esta cervecería estaba a 10 millas de La Habana, en El Cotorro, y siendo fiel a su nombre, era francamente una cerveza Modelo. El día 15 de noviembre del año 1953, se inaugura otra cervecería importante en Cuba que la gente la conoce, que es la cervecería de Manacas, en Las Villas, que hacía cervezas y maltinas. Y el caso fue que, como te había dicho, las cervezas cubanas eran tan buenas que generalmente, a nivel por lo menos de paladar, penetraron muy bien el mercado nacional, le ganaron a las cervezas internacionales, y realmente las cervezas extranjeras no podían competir en Cuba ni en precio ni en calidad con las cervezas cubanas, a pesar de que las cervezas extranjeras eran muy buenas. Es decir, en dos palabras, el paladar cubano prefería el sabor de la cerveza nacional, y hasta la tragedia que nos aconteció en el año 1959, que vino a ponerlo todo de cabeza, incluso a romper una tradición cubana tan fuerte como era beberse una cerveza fría, que le anunciaba a Manuel Ortega que ganaba un platal, aún siendo miembro del Partido Comunista de Cuba antes del 59. Bueno, en ese panorama de las cervezas en Cuba, de las fábricas, estaba, como tú sabes, la Polar, que se encuentra también en Puentes Grandes, la Cristal, que venía cerveza en la botella verde, la Tropical que mencioné, y la Atuey. La Atuey, fíjate, la Atuey yo la he dejado aparte, porque como hemos basado todo este comentario en la historia, de la Tropical, que es la que está cumpliendo, pues, ahora un aniversario redondo. La cerveza Atuey, yo te tengo la historia, eso lo haremos en otro capítulo, no sé si lo hagamos mañana, deja ver qué se me ocurre, como una especie de continuación, quizás sí. La cerveza Atuey, que es tan importante también en la historia cubana, que además yo siempre he dicho que la cerveza Atuey es una ironía, porque pobrecito, el indio Atuey que lo queman vivo, después termina de etiqueta una de las cosas más frías del mundo, ¿eh? Yo no sé qué habrá ahí, pero bueno, por ahí va. Y también está el helado Atuey, qué frío, y al pobre hombre lo quemaron vivo. I don't know, las cosas nuestras, pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Yo te voy a contar la historia de Atuey quizás mañana. El asunto está, señores, que para el año 1958, el año antes de la tragedia, 5 fábricas de cerveza producían, las 5 más importantes, porque había muchas más, había más. Las más importantes producían cerca de 30 millones de litros anuales para una población aproximada de 6 millones de habitantes. Fíjate, se dice mucho que 6 millones de habitantes en el 59. Realmente no. Yo me he puesto durante años a buscar las cifras. El día 1 de enero de 59, Cuba estaba a punto de 6 millones. No traje la cifra acá, pero 6 millones no tenía. Tenía 5 millones pegados a 6 millones, pero no llegaba a 6 millones. De manera que si tú tienes en cuenta que cuando tú hablas, digamos, vamos a redondear, que 6 millones, esos 6 millones contemplan mujeres, que las mujeres no son tan bebedoras, y contempla menores de edad que no beben, y contemplan ancianos. Quiere decir que si estamos hablando de 6 millones, saca la cuenta, 6 millones de habitantes en total, y 30 millones de litros anuales de cerveza, quiere decir que estaba demostrado que el consumo de cerveza en Cuba era bien alto per cápita, ¿sabes? O sea, el cubano era eminentemente cervecero. Yo creo realmente que está la relación con el asunto del clima. En octubre, Dios, qué horror, en octubre del año 60, por decreto gubernamental, en el 60, acuérdate que las intervenciones no empezaron en el primer, muchas sí, ya el día 2 de enero había una pila de cosas que habían sido intervenidas, pero otras cosas fueron poco a poco. Este año, por cierto, es un aniversario redondo del año 68, que es el de la ofensiva revolucionaria, que es un programa que yo quiero hacer aquí para recordarte eso. En el año 60, por decretos gubernamentales que fueron confiscadas las empresas nacionales extranjeras, porque también se producía cerveza extranjera, más importantes de cerveza, y ahí justamente comienza este proceso, ininterrumpido hasta el día de hoy, lamentable. Yo sé que después hicieron la fábrica Tínima, y ¿cuál? Hay como 2 o 3 fábricas más que hicieron, pero de todas maneras. Y hay unas cervezas ahora de calidad, que los turistas la beben y todo eso, pero sin duda. Las cervezas, como todo lo que pasó en Cuba, desde la zapatería, señores, hasta el pan y las cervezas, todo se empobreció en Cuba después del 59. Al que le moleste, que le moleste. Yo sé que a ti no te molesta porque tú piensas igual que yo. Pero hasta las cervezas también se empobrecieron. Y por otro lado, ahora creo con dólares y no sé qué. Pero yo que era jovencito, te voy a contar cuándo fue incluso. Te voy a hablar, vamos a hacerlo mañana. Te voy a hablar incluso de cómo se debe beber cerveza y cuándo no. Y cuándo la cerveza puede ser de etiqueta y cuándo no puede serlo. Hay una serie de cosas. Pero para mí, que me gustaba mi juventud, ya no. Pero todavía me bebo una cerveza un día en la playa, qué sé yo. Pero a mí que me encantaba, me tocó mi juventud en Cuba. Eso que te había contado, cómo peinaba uno para poderse topar con una cerveza. El lager, como decía la gente, llegó la gas. Eso vamos a hacerlo mañana. El panorama este, que no sé cuánto habrá cambiado, el que vi aquel que había que cargar con la caja aquella que era de 24 botellas, la caja aquella de madera y el vacío, toda aquella historia. Las pipas, que era como, la pipa era como el mamut. Yo con la pipa de cerveza, y detrás de una pila de hombres corriendo, que eran como un hombre prehistórico, que querían cazar el mamut, y uno iba detrás corriendo a ver dónde paraba. Hay un equivalente entre la pipa de cerveza y el carrito del helado, ¿te acuerdas? Que mira el carrito, y todo el mundo detrás ahí, y hay una equivalencia con eso del mamut. El mamut por las calles de La Habana, y atrás el hombre prehistórico tratando de ver dónde paraba la pipa de cerveza. Y junto con eso, el fenómeno de las pilotos, que fue un fenómeno también que no sé si habrá desaparecido, pero fue prevalente, por lo menos en mi época de incluso de infancia, cuando yo no bebía todavía. Nada, señores, esto se va a hacer, vamos a hacerlo mañana. Y las pergas, la palabra perga, una palabra medio fea, perga, que es el vaso encerado, que también era deficitario. Sí, déjame ver si mañana hacemos la tuey y todo este panorama que te acabo de contar aquí, como una especie de segundo vagón de este programa. Nos vamos ahora, señores, con esta canción de El Cantinero de Cuba, que es una canción muy vieja que incluso cantó la Sonora Matancera, pero que te la tenemos aquí ahora que Viñoli me la consiguió por la voz del Consorcio. El Consorcio es la edición reciente de Mocedades, que yo cuando los entrevisto un día esto les voy a decir que no debieron haberse puesto El Consorcio, porque si le das continuidad, eso se llama Mocedades, que significa juventudes, y como se han puesto ahora más viejitos, debieron haberse puesto, pues, así bien sofisticado, creo yo, senectudes, que significa vejeces. ¿Te parece? Ahí está, El Consorcio. Y mañana, a tu y mediante, nos encontramos acá. La barbacoa de Pepe, Radio Martí, Pepe Forte. Bye, bye.
marina. El cantinero es un buen cubano que una historia de amor lo volvió malo.
Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, Cuba, Cuba,
solo bebe agua ardiente para olvidar.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B.
Red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Youngblood, Sangre Joven, lo último del cuarteto australiano Five Seconds of Summer asciende al primer lugar de la cartelera Pop Songs.
When you're looking at those changes, hope to God you see my face.
Canadiense Avril Lavigne tiene el éxito más descargado de la lista de canciones cristiana con Head Above Water, mantenerse a flote.
God keep my head above water, don't let me drown. It gets harder, I'll meet you there at the altar as I fall down to my knees. Don't let me drown, drown, drown.
El sencillo número uno en la categoría de música bailable es Happier, Más Feliz, del DJ Marshmello y la banda británica Bastille.
Then only for a minute, I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave.
El rapero Juice WRLD sube a la cima del género hip hop con Lucid Dreams, Sueños Lúcidos.
I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off dead.
Ones. Unos, de la fallecida vocalista Selena, es el álbum Latin Pop más vendido del momento. Y de esa recopilación, les presento Fotos y Recuerdos. En primer lugar de la cartelera de canciones latinas encontramos Te Boté, de Casper Mágico, Neo García, Daryl, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny.
De mi vida te boté.
Cerramos con Shakira y Maluma, quienes cuentan con el éxito número uno Latin Pop. Se titula Clandestino.
Clandestino,
así mismo lo
quiso el destino.
No buscas problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335. Y en los 7,435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.